Bienvenidos a nuestro podcast Comunidad Wimo. Es el episodio número 11 y creo que, bueno, estoy convencido que es el episodio más importante que vamos a hacer en Comunidad Wimo, porque van a conocer a alguien que también es parte de esta locura que se llama Wimo y que se llama Comunidad Wimo. Tengo enfrente de mí a mi socio y cofundador, Santiago Villar. ¡Santi!
Rob, mucho gusto aquí de estar con ustedes.
Una persona que no está acostumbrada a los micrófonos ni a las cámaras.
Ni cerca, pero ahorita nos acostumbramos.
No, igual lo hicimos muy bien. Ya habíamos hecho el podcast con Cero Bullshit.
Sí, y de Brickstone Ventures.
Y nos fue muy bien.
Muy bien, muy bien. Bueno, yo me sentí cómodo.
Yo también.
No sé si salió muy bien o no, pero me sentí cómodo.
Salió
contento.
Bien.
Es lo más importante.
A ver, creo que lo más importante, y por lo que estamos ahora con este episodio 11, y les digo que es lo más importante, es porque vamos a hablar de algo que sale del corazón, y por qué creamos una comunidad, y por qué creamos Wimo, y por qué queremos que la gente que nos está escuchando o viendo a través de plataformas digitales, queremos que sean parte de nosotros. Vamos a arrancar desde el principio, Santi. Es rarísimo entrevistarte porque te veo todos los días de mi vida y trabajamos juntos y es raro, ¿no?
Venga, vamos a ponernos en modo entrevista, en modo plática mejor.
Modo entrevista entre amigos. Me gustaría muchísimo, Santi, porque de verdad eres una gran persona. Evidentemente, para que seamos socios y para que hayamos trabajado tanto tiempo, casi 2 años en este proyecto, es porque más allá de una gran amistad hay una admiración y hay un respeto y hay algo más que nos conecta a ti y a mí. Y me gustaría que la gente que nos está escuchando o viendo sepa por qué estoy enfrente de ti y tú estás enfrente de mí. Pero primero, hablemos de ti. Santi Villar, de aquí a la Ciudad de México.
De aquí en la Ciudad de México, la edad no lo puedo decir. No
hay un chiste con eso.
Hay un chiste con eso.
Bueno, hay un chiste de ambas partes.
Exactamente. Un apasionado de cómo sí se pueden hacer las cosas, siempre encontrando la manera de cómo sí podemos lograr las cosas. De años acá me he venido convirtiendo en una persona un poco más romántica, en el sentido de yo sí creo que todos los que estamos aquí tenemos un sentido de estar aquí. Tenemos un propósito y una intención.
Sí.
Solo hay que rascarle un poquito para encontrarla, ¿no? Entonces, pues Santi Villar es una persona que cree que tiene un propósito en la vida, que está seguro que lo puede lograr, y pues que trabaja todos los días para poder lograrlo.
Pero no siempre fue así, ¿no? O sea,
no, para nada.
O sea, el propósito, igual que a mí, digo, ya vamos a hablar más adelante de cómo nosotros nos conectamos con ese propósito, pero quizá no está desde que éramos adolescentes, ¿no?
No, a ver, ni cerca. O sea,
yo de hecho, eras una persona muy diferente en tu adolescencia a lo que eres ahora.
Mira, soy muy, muy parecido a lo que era en ese entonces, nada más que en ese entonces no me lo aceptaba, ¿no? Entonces era completamente, o sea, estaba un poco fuera de control en ese momento. ¿Qué quiero decir? Y uso mucho el ejemplo yo de cómo crecí en una educación en la que, bueno, así es la educación, ¿no? Pero yo crecí siendo una persona un poquito distinta al sistema educativo, ¿no? Y yo uso mucho ese ejemplo.
¿Pero qué es? ¿Rebelde o qué es?
Pues entre rebelde y diferente, lo podría decir yo de alguna manera, ¿no? Diferente a lo que normalmente se dice allá afuera. ¿Por qué? Pues porque toda la vida me dijeron que pues no puedes, ¿no? Como no te va bien, como no sacaste el 8, como no sacaste el 9 o el 6.
¿No eras de buenas calificaciones?
En lo absoluto.
¿Primaria, secundaria, prepa?
Primero, secundaria, prepa, y siempre fui caracterizado como diagnóstico tal cual, déficit de atención e hiperactividad, ¿ok?
Diagnosticado,
o sea, psicólogo, médicos,
okay.
7 años en psicólogos, terapias, o sea, hay un recorrido en ese tema súper largo, súper cansado, la verdad, para mí, para la gente que está alrededor de mí. Pero sí, durante mucho tiempo me hicieron creer, y yo me hice creer, que no podía, ¿no? Que para lo que la vida era, yo no estaba hecho para eso. Yo no iba a poder. En ese momento era primaria y era la materia de español, da igual, ¿no? Pero es una vez saliendo de ahí, ¿y qué sigue? ¿No? Pero como yo no puedo, como yo no estoy capacitado para. Entonces se empezó a generar un miedo, se empezó a generar una inseguridad, se empezó a generar una inseguridad interna en donde, gracias a Dios, después de muchas cosas que pasaron en mi vida, hay muchos sucesos que pasaron en mi vida, pues me di cuenta que no necesariamente el que estaba mal era yo, ¿no? Simplemente había que voltear para adentro, confiar adentro y saber que todos tenemos una forma de hacer las cosas, todos tenemos un propósito y una intención. Nada más hay que, como dije al principio, rascarle un poquito.
¿Quién te decía que no? O sea, ¿eran tus compañeros? ¿Era en tu familia? ¿Quién te decía que no estabas dentro de ese molde del sistema?
Es una muy buena pregunta. Principalmente, y de las personas que yo más me acuerdo de dejarme haber hecho daño de alguna manera, es de gente de la escuela, ¿ok? Maestros, directores, etcétera, etcétera.
¿Dónde estudiaste?
Aquí en la Ciudad de México, en escuelas. Primero estuve viviendo en las afueras de México, en una escuela que la verdad fue increíble. Crecí en una infancia súper libre, súper abierta.
¿Que era Montessori o qué?
No, era una escuela que se llama Miraflores, sí. ¿No? Pero no tanto por la escuela, sino por el ambiente en el que crecí. Era un lugar donde había muchísimo campo, ¿no? En donde había muchísimo. Todo el día hacíamos deporte, todo el día hacíamos miles de cosas. Y la escuela era tan chiquita, yo creo que eso fue una de las cosas que me definió un poco en ese entonces, ¿no? La escuela era tan pequeña que pues, la escuela, la institución, los educadores, los profesores, eran todos amigos de los papás de los amigos. Entonces, pues como que no había. Bueno, yo sentía que no había tanto reglas, límites, ¿no? Entonces, a mí
eso es bueno, ¿eh? Porque te hizo el carácter que tienes ahora.
Puede ser.
Voy a dar una intimidad de muchas que vamos a dar en el podcast.
Venga.
Santi es imparable. O sea, no conoce ni las reglas ni los límites. ¿Estamos de acuerdo? Ni las reglas ni los límites.
Sí. La verdad es que me gusta, y ahí voy a citar un poquito. Hay una frase que dice Steve Jobs que a mí me encanta. No es una frase, pero es un tema. Y es cuando uno entiende, lo voy a intentar resumir lo más que pueda, pero es cuando uno entiende que todo lo que hacemos todos los días, que es despertarnos, desayunar, agarrar el coche, el taxi, el camión, ir al trabajo, sentarnos en un escritorio, etcétera, 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 ¿no? Hasta el momento de dormirnos. Todo ese proceso de todos los días de nuestras vidas fue creado por una persona no más o menos capaz que tú y yo.
Sí.
Y que la persona que está escuchando esto, ¿no? Entonces, cuando nosotros logramos entender eso, entonces tenemos la capacidad, tal vez, de decir, vamos a inventar esto, o vamos a cambiar esto, o vamos a modificar esto que no nos funciona a nosotros, ¿no? Entonces, tocando el tema de los límites y de las reglas, pues sí, siempre me han dicho como el. Siempre he tenido esa naturaleza de cuestionar todo, ¿no? De no dejar las cosas como son y ya, ¿no? Siempre hay. Bueno, siempre le rasco de alguna manera así. Efectivamente, es. Las cosas no están hechas y ya.
¿Y en qué momento, o sea, si tú creciste con esta libertad y con esta familiaridad de tus profesores, y me explicó en qué momento hubo esa ruptura de tu carácter con el sistema educativo?
Mira, yo creo que es una buena pregunta, Rob, pero yo creo que no había muchos límites, ¿ok? Pero siempre había un momento. Hablando del tema de la educación, ¿no? Que es muy específico, que no es lo importante, pero es siempre había un momento en el que había que entregar las responsabilidades, ¿no? Siempre había un momento en el que había que llegar y decir, ok, no hay límites, me la paso bomba todo
pero
el día.
Pero tienes que sacar un 7.
Pero tienes que hacer la tarea, ¿no?
Claro.
Y ahí es entonces en donde entraba muchas veces ese diagnóstico de yo me acuerdo perfecto estando chiquito, decir, no sé, tienes que hacer una tarea, la que sea, ¿no?
Sí.
Entonces me sentaba, yo me acuerdo perfecto de sufrirlo todos los días. Tienes que hacer una tarea. Me siento con la tarea, las instrucciones de la tarea y estar horas y no poder avanzar. Real. No podía avanzar. Yo decía, ¿qué me pasa? ¿No? Entonces empiezas a acordarte de que estuviste en el consultorio de tal doctor y te dice, sí, tú no vas a poder. No. Oye, sí, tal vez tú no tienes las capacidades de.
Pero esto es algo que tienen muchísimas personas. O sea, lo de.
Muchísimas. Una vez escuché a una persona que fue como amigo, mentor, que me dijo, mira, el déficit de atención, y aquí puede haber gente que no esté de acuerdo en esto, ¿no? Y es opinión de cada quien, pero es a su opinión, el déficit de atención y la hiperactividad era el diagnóstico para esa gente inquieta con atención dispersa. ¿A qué me refiero con eso? No significa que no pueda poner atención en una cosa, significa que pongo atención en muchas.
Sí.
No, pero como no sabían cómo tratarnos, no sabían cómo ayudarnos, que la intención era ayudarnos, entonces luego nos decían, no puedes.
Claro.
¿No? Ve y busca a alguien que te ayude porque aquí no te vamos a ayudar, no puedes, no eres capaz.
Ve
no
a otro
vas a
colegio o algo así, ¿no?
Exactamente. Entonces sí, eso pasó.
Y ahora, ¿qué decían tus papás? O sea, ¿tú te acuerdas de este diagnóstico? ¿Cómo te trataban en tu familia o cómo te apoyaban o no?
La verdad, yo siempre se los voy a agradecer y siempre lo platico con ellos. Yo vi que hicieron un esfuerzo muy, muy importante, muy tanto económico como de tiempo, de esfuerzo, de preocupación, ¿no? Por intentar ayudarme en todos los sentidos. Ahora, siempre lo... Yo creo que... Digo, yo no soy papá, pero creo que los papás siempre se van a equivocar. Con toda la buena intención de... Pero siempre va a haber cositas que pues no salen bien. No, pues no todo sale humanos, perfecto.
Claro.
¿Sí me entiendes? Sí, o sea, sí, no sí. Todo sale perfecto. Entonces, yo creo que ahí hubo algunas cosas en donde... Y contestando tu pregunta de qué opinan mis papás, que sin que ellos lo quisieran, y lo he hablado muchas veces con ellos, y lo aceptamos ya, pero es sin que ellos lo quisieran, yo percibí de pronto cosas distintas. ¿A qué me refiero? Ellos siempre creyeron en mí y siempre me apoyaron. Pero yo muchas veces sentí que ellos ya eran los que no creían en mí. ¿Sabes? Que ellos ya se habían tragado el choro maleador de los doctores.
Claro.
¿Sí me entiendes? ¿Por qué? Porque yo me acuerdo de estar en el consultorio de un doctor y que decía, no, este cuate tiene déficit nivel tal y no sé qué. Y pues no va a poder. Yo me acuerdo de estar ahí y decir, es que no soy tonto. O sea, yo pensar y ver como de esas veces que sientes que te sales un poco de tu cuerpo y ves.
Y estás viendo la escena.
Exacto. Sí. Así, yo veía la escena y decía, es que sí puedo. Nada más, esto no es lo que quiero, esto no es lo que me gusta. Es por aquí no voy yo.
Claro.
No, pero sí puedo. Entonces ahí una, pero sí, mis papás siempre me apoyaron. Pero sin querer yo percibí algo distinto a veces.
Ahora, en la adolescencia supongo que es súper difícil tener este diagnóstico, vivir esto. ¿Y en qué momento? O sea, ese diagnóstico o te tira, como muchos adolescentes a lo mejor que son diagnosticados, o te da para adelante. O sea, ¿en qué momento dijiste, ok, yo tengo otras capacidades y no me creo todo lo que me están diciendo?
Justo, yo creo que, y eso lo hemos platicado en el equipo, y lo hemos platicado tú y yo muchas veces, que es, desde mi punto de vista, eso se puede tomar de dos formas, o por lo menos yo así lo viví, ¿ok? O te la crees, y quién sabe qué pueda pasar, ¿no? Te crees todo lo que todo el mundo te dijo y bailas, o haces todo lo contrario, dices, ni más. Yo creo que yo en ese momento yo tomé ese camino y la verdad es que fue un camino que al final te termina pegando un poco más porque es un poco como muy te presionas demasiado, ¿no? Porque yo dije, yo sí puedo, yo no voy a seguir todo eso que todo el mundo me dijo, entonces yo voy a lograr. Y entonces yo empecé a trabajar, a crecer, a según yo lo que tenía que hacer, ¿no? Pero lo empecé a hacer para demostrar que sí podía y eso en algún momento te revienta, porque cuando vives para demostrarle a los demás, revientas en algún momento, tarde o temprano.
Nosotros nos conocemos muy bien, Santi, y me gustaría que la gente te conozca y que realmente a mí me entienda por qué estoy enfrente de mi socio y soy muy feliz de hacer este proyecto de comunidad Wimo y de Wimo contigo. Para que la gente se conecte contigo, vamos a abrirnos y te voy a hacer algunas preguntas personales por la confianza que tú me tienes y la confianza que yo tengo con la gente que nos sigue. Tu papá es un gran empresario, es una persona muy capaz, por lo que sé y me has contado, es una persona muy inteligente, es un modelo a seguir. Durante tu juventud, ¿esa presión de la que estás hablando la sentiste por parte de tu padre?
Sí, él no me la hizo. Yo solito me la hice, ¿ok? Él en lo absoluto me presionó.
¿Cuál era la presión para demostrarle a tu papá?
Yo creo que hay traumas de chiquitos que nos vamos nosotros construyendo solos. Y yo me construí uno en el que yo me acuerdo que yo de chiquito le decía a mi papá, chiquito, muy chiquito, le decía a mi papá, yo voy a ser millonario. Y mi papá decía, sí, pero no es lo único importante. Sí, pero no es lo único importante, ¿no? Entonces, esa presión mi papá nunca me la puso, me la construí yo solo. La verdad, no tengo idea. Era simplemente por el hecho de querer demostrar. Y yo creo que pues la persona más próxima que estaba a mí en tema profesional, a la que más yo le aprendía, ¿no? Pues era mi papá. Entonces, pues así, y es mi papá. Pero sí, así fue. Yo creo que él no lo hizo, lo hice yo.
¿Tu mamá cómo jugaba en este momento?
Mi mamá se va a ir al cielo directito.
¿Por qué?
Pues porque fue, o sea, a ver, los dos me acompañaron mucho, pero mi mamá fue, y ahí sí me atrevería a decirlo, ese sentido romántico que yo tengo de propósito, ese sentido romántico que yo tengo de que en la vida estamos aquí por algo, ¿no? Y que hay que rascarle, aquí hay demasiado y hay que compartir, hay que dar, hay que estar de aquí para afuera, ¿no? Ese es, yo creo que se lo aprendí a mi mamá. Mi mamá es tenue, mi mamá es tranquila, mi mamá. Y yo creo que de ahí empecé como yo a construir mi propósito, ¿no? Que después es el propósito que conectamos entre nosotros dos, pero ahí es yo creo que en donde empecé a construir que, dado que yo nunca había podido ser aceptado, ¿no? Dado que yo nunca había podido ser como validado por los demás,
sí,
que no necesitas la validación de los demás, pero en ese momento...
Bueno, en la adolescencia sí.
En ese momento lo piensas, ¿no? Crees que es lo único importante.
Claro.
Yo creo que yo a mi mamá le aprendí eso, que es, este mundo es para todos. Todos tienen una historia, todos tienen un detrás, ¿no? Y cuando nosotros logramos entender o por lo menos empatizar con la persona que está ahí al lado de nosotros platicándonos algo, ¿no?, o haciéndonos algo, y decimos, atrás de eso que está sucediendo, hay una historia, ¿no?, y hay un porqué, entonces dices, este mundo es para todos y todos podemos... Sería lo ideal, ¿no? Todos podemos mostrarnos vulnerables, todos podemos ser como realmente somos y todos podemos construir una red en donde de verdad... juntos podamos lograr lo que sea.
La gente que nos está escuchando, estamos hablando con Santiago Villar, para la gente que nos está escuchando en podcast, hay, van a empezar como a esa historia, atar cabos y entender todo. Quédense con nosotros para en todo este podcast. Ahora, Santi, vamos a pasar al momento en que nos cruzamos. Tu vida y mi vida se cruzó. Esto, como socios, digo, para la gente de que tiene emprendimientos, se va a sentir identificado con sus socios o con sus cofundadores. Pero hay una conexión fuerte que tienes que tener cuando quieres hacer algo con socios o cofundadores, que es... ¿Cómo me conecto con esa persona? ¿Quieres contar tu historia?
Voy a contar una historia aquí rápido.
Ok.
Y ahorita quiero que tú platiques tu versión, porque siempre hay dos versiones.
Siempre hay dos versiones.
Y es importante los dos puntos de vista de la historia, ¿no? Un día llego yo, voy a hacer un... Antes voy a platicar algo rapidísimo antes de la historia, pero es... Hace 4 años yo tenía un negocio que fundé que se trataba igual de conectar gente, ¿no? De conectar, crear oportunidades y conectar, ¿no? Era un negocio de comida, nada que ver con esto. Pero entonces, en algún momento yo me di cuenta, y esto tal vez nunca te lo he dicho, pero es, en algún momento yo me di cuenta que si yo quería hacer algo, ¿no? Que aquí es un poco donde tú platicas, y creo que conecta muy bien, que es, si yo quería hacer algo por la gente allá afuera, ¿no? Si yo quería de verdad cambiar algo de la sociedad, había unas personas que tenían el poder o la influencia de que todos los... Pues yo me despierto y le hablo a mi tía, a mi prima y ya, ¿no? Pero había unas personas allá afuera que tuvieran la capacidad, tanto moral como profesional, de todos los días despertarse y hablarle a millones de personas en cómo hacer algo mejor, ¿no? Entonces, cuando yo empezaba a meterme sobre ese tema y a darle vueltas y vueltas, yo me acuerdo un día que me metí a YouTube y encontré un video en donde sale un amigo mío que se llama Juan Pablo Ábalos, los del Kilo de Ayuda.
Ah,
va por ahí la historia.
Ok.
¿No?
Esto no me lo ha contado.
Me metí a YouTube y vi que salías tú, Roger, con Juan Pablo y su papá, que son los del Kilo de Ayuda, ¿no? Que es una fundación muy bonita, muy grande y tal.
En el show que yo hacía para YouTube.
En el show que tú hacías.
Roger González Show.
Exactamente.
Ok.
Entonces me meto y yo pensando en quiero generar un impacto. Entonces me meto y digo, Roger está con mi amigo. Y Roger parece que tiene la intención porque está con la fundación haciendo tal, ¿no? Entonces, mira, qué chistoso. No es broma, ¿eh?
Correcto.
Qué buena onda. Días después, y esto es real, entonces yo ya venía pensando y vibrando en ese sentido de decir, oye, algo tenemos que generar de fuera. Yo necesito encontrar a una persona que conecte con lo que yo conecto para poder generar algo.
Claro. ¿No?
Para poder generar ese propósito claro que es, este mundo es para todos. Creemos una comunidad en donde de verdad podamos lograr un lugar bueno, un lugar que agregue valor y un lugar en donde todos podamos conocer gente nueva, aportarnos, etcétera, etcétera, ¿no? Y ya lo podemos platicar ahorita mejor. Entonces, llego a un Starbucks un día.
Este es el día.
Y es real. Llego a un Starbucks un día y veo ahí, estoy trabajando, ¿no? Termino la reunión en donde esa reunión, y tampoco te lo he platicado, pero en esa reunión estábamos decidiendo que ya íbamos a cerrar el negocio.
Sí.
¿No? Porque después de un largo tiempo, pues entre una y otra cosa, circunstancias y tal, no sucedió, ¿no? Entonces, volteo, ya voy para afuera y veo en una mesa así en la esquina Roger, y lo platicamos la semana pasada, Roger con su equipo y así todos emocionados y platicando.
Intensos.
Intensos, creativos.
Como siempre.
Y entonces me freno y digo, no puede ser que yo vengo pensando en esto, ¿no? Un tiempo en donde, ¿cómo hacemos algo? Y de pronto volteo y veo a esa persona que había visto en YouTube hace 3 semanas o 2 semanas, que tiene la misma, parece que tiene la misma intención que yo, no lo sé, ¿no? Entonces voy, me acerco, Roger, soy Santiago Villar, acuérdate de mí, un día vamos a trabajar juntos. Y me voy. Entonces, obviamente salí del Starbucks y dije, ¿y ahora qué? ¿No? Y entonces ahí entra la parte en donde, y hace rato lo platicamos con Carla de nuestro equipo, que es, ¿qué pasa si yo hubiera llegado a ese lugar, ¿no? O tú, y ahorita tú platicarás tu versión, pero es, ¿qué pasa si yo hubiera llegado a ese lugar sin esa intención o ese foco o eso, lo que yo ya venía pensando?
Sí.
Pues hubiera visto a Roger y hubiera dicho, órale, yo lo había visto todavía en la tele, tal vez a lo mejor me hubiera acercado, te hubiera saludado, tal, no sé, y me hubiera ido, ¿no? Pero como yo ya traía esa intención, y por lo que tú vas a contar ahorita, también tenía esa intención, entonces en vez de hacer esto, los caminos se conectaron directo.
Correcto. ¿No?
Y en ese momento creo yo que es en donde conecta el propósito que se deriva a lo que hoy estamos haciendo, ¿no? Entonces, ahora sí, venga, quiero escuchar tu historia.
A ver, hay varias cosas que jamás he contado y tiene que ver con este nuevo propósito en mi vida. Y bueno, lo hemos platicado con Santi, pero quizá la gente no la ha escuchado de mi voz. Yo toda mi vida me he dedicado al entretenimiento desde los 11 años de edad. Y me encanta, y es mi pasión, y es lo que siempre soñé. Y me encanta hacer programas y hacer teatro y cine, radio, todo lo que hago. Pero hay un momento en la vida que maduras y en lugar de que el foco esté en ti, empiezas a poner el foco en las otras personas. Y cuando te das cuenta que la vida no gira en torno a ti, es cuando más feliz eres. Cuando empiezas a inspirar a los demás, cuando empiezas a ayudar a los demás, cuando ves a otras personas como crecen gracias a ti, es muy bonito. Y creo que ahí está la verdadera felicidad. Cuando el foco no está en ti y en lo que, en tus miedos y en tus problemas, sino también en que vivimos en una comunidad. Y cuando extiendes la mano y ayudas a los demás, es donde ahí viene, yo creo que mucho de la esencia de la verdadera felicidad. Y hice un programa que se llama Roger González Show. Conocí a Juan Pablo y luego me enteré que su papá también era un filántropo pues muy importante en nuestro país y que había fundado Un Kilo de Ayuda. Evidentemente era como la excusa perfecta para hacer algo, salirme un poquito de la industria del entretenimiento y hacer algo. Y estuve haciendo varias cosas para Un Kilo de Ayuda, por eso los invité a Roger González Show. Y por eso más adelante fue que creé Roger González Presenta, un programa que no era de entretenimiento. Ustedes pueden ver los episodios de Roger González Presenta, tú lo has visto, Santi, donde contamos historias de personas que inspiran a los demás. Y este programa y este proyecto ha sido muy importante para mí porque era para mí un proyecto social. No era de entretenimiento. No era solamente reír y pasarla bien y pasar el tiempo, sino dejar una semillita en las personas que...
A través de las historias.
A través de las historias.
Claro.
Esa semillita que lo dejamos a la gente que escuchaba nuestro programa o podcast. Y cuando Santi me dice esto, nos regresamos ese día del Starbucks... Hay una cosa que me llamó mucho la atención y tú me conoces muy bien. A mí me gusta que sean las personas directas y que tengan personalidad y pantalones en la vida.
Es real.
Se me para una persona de 1.90 o ¿cuánto mides?
Por ahí, 94.
1.94 y me dice, yo voy a trabajar contigo. Y yo dije, esta persona no es como el 99.9% de las personas que yo veo en mi día a día. Algo tiene. Santiago Villar. Muy bien, vamos a buscarlo. Santiago Villar, habla Roger González, te escribo. Vamos a hablar.
A ver qué onda.
A ver qué onda. ¿Y trabajar en qué? ¿Qué? Estaba muy decidido cuando lo conocí a Santi y me dice, yo voy a trabajar contigo. Era como, lo voy a decir como si fuera una historia. Me echó la maldición. O sea, era un hecho. Era así. Voy a trabajar contigo. Fue como...
Se dijo.
Se acaba de decir. ya. Bien. ¿En qué vamos a trabajar?
¿Y luego qué?
Fue el primer encuentro que tuvimos Santi y yo. Fue muy bonito. Porque ahí hablamos, y aquí quiero que sumes en esa cena de los propósitos que teníamos, de tu problema en el sistema educativo en México, que por ahí empezó a nacer lo que ahora conocemos como WIMO. Lo va a explicar Santi más adelante. Y hablamos de realmente principios, valores, que sé que tu familia te formó con valores y mi familia me formó con valores, y es ahí donde nosotros conectamos y nos sentimos
total
seguros de una amistad fundada en esto, en principios y valores, que para mí es como lo más importante, la conexión entre los seres humanos, principios y valores. Y me hablaste de tu problema con la educación, que por ahí empezó nuestro proyecto de trabajo.
Sí, claro.
Platícale a la gente, bueno, primero, ¿cuál es tu problema con la educación en México?
Ese, el que te platiqué empezando este podcast, ese, en el que toda la vida me dijeron que no, pero ¿sabes, Ro? A mí me gustaría como... Y no solo centrarlo, porque el tema de la educación, yo creo que fue un tema, y chance tampoco lo hemos platicado, pero el tema de la educación, yo creo que fue un tema como tema que nos hizo conectar súper bien, ¿no? ¿Por qué? Porque los dos lo vivimos, los dos lo entendemos, los dos lo pensamos y lo sentimos, ¿no?
Y no sé si la gente esté de acuerdo, pero la educación es un pilar fundamental para el crecimiento económico, educativo del país, de desarrollo, 100%.
Ahora, me gustaría salirme un poquito del tema de la educación.
Sí.
Yo creo que, bueno, no creo, estoy seguro que tú y yo conectamos y tú y yo empezamos a trabajar. Y tú y yo empezamos primero a hacer una amistad, ¿no? No por el tema de la educación, porque el tema de la educación a ti y a mí nos generó un propósito, ¿no?
Íbamos como a dije, trabajar en un proyecto en
exacto,
eso.
Exacto. Era un proyecto sobre la educación en ese momento, ¿no? Sí. Pero realmente la intención era, Ro, tú sientes esto, yo siento esto, ¿no? ¿Qué hacemos? Nos tomó 3 años tal vez llegar a decir, vamos por acá, ¿no? Pero siempre que nos veíamos, ¿te acuerdas? Siempre que íbamos a cenar, siempre que íbamos a platicar es... Oye, ¿cómo ves esto? Oye, ¿qué pasa si hacemos esto? ¿No? Y tú me decías a mí, oye, se me ocurrió tal cosa y empezamos a platicar. Pero yo creo que atrás de todo eso, además de... Era el propósito de decir, sabemos que tenemos la intención y el propósito de que queremos crear un lugar para todos. Un lugar en donde podamos conectar con gente con nuestros mismos intereses. ¿No? Un lugar en donde todos podamos ser vulnerables y aceptarnos como somos.
Y cambiar al mundo.
Literal.
Cambiar, al fin de cuentas es...
Por más grande que suene, sí, así es.
No lo quería decir así.
No, pero es que pues, así es.
En nuestros sueños más íntimos es dejar algo. O sea, no podemos pasar por este planeta sin haber tocado el corazón de las personas y hacer un cambio.
Sí, estoy totalmente... ¿Sabes? Yo pienso, y luego lo platicamos, que es... Yo pienso que nosotros somos la última generación del cambio. Y puede sonar algo feo, fuerte, ¿no? Pero es... Nosotros tenemos todavía la capacidad y el tiempo para decir, vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo por estas sociedades polarizadas que están hoy. Por estas sociedades divididas, por estas sociedades peleadas, enojadas, ¿no? En algunos casos. Y además...
Y muchos otros problemas que hay en el mundo.
Y muchos otros temas que hay, ¿no? Entonces...
Hay mucho por hacer.
Yo creo que... Y cualquier persona que le esté sonando esto, ¿no? Que lo que estemos platicando ahorita diga, estos güeyes chance tienen algo de razón, ¿no? Pero es, si te está sonando lo que estamos diciendo, es porque tú también estás hecho para hacer algo, ¿no? Entonces, yo diría que desde mi punto de vista, eso fue lo que nos unió a nosotros.
La realidad es que todo mundo, me gustaría saber quién nos está escuchando en este momento, todo mundo podemos hacer algo. No importa de qué nacionalidad, qué edad tengas, qué sexo tengas, cuál es tu preferencia sexual, de dónde vienes, qué nivel socioeconómico tienes. Tú, no lo sé, pero puedes hacer algo. O sea, tú puedes cambiar el mundo. Hay que creernos.
100%.
Porque creo que es un buen principio para la gente el creerse, darle la seguridad de que sea lo que acabo de mencionar y muchos otros aspectos más pueden hacer un cambio.
Eso. Y que cuando hay un objetivo al final, ¿no? No importa ninguno de los rasgos que acabas de decir tú, es se puede hacer algo. Solo hay que encontrarnos entre nosotros, ¿no? Porque tú desde allá y yo desde allá podemos hacer algo, ¿no? Pero es qué pasa si tú y yo nos conectamos, que fue lo que sucedió. Pero qué pasa si esa conexión lo hacemos con millones de personas.
Claro.
¿No? Y ahí es en donde yo creo que está la gran diferencia. No importa el tipo de persona, religión, creencias, lo que sea, no importa
nivel
nada.
Socioeconómico.
Nada. No importa nada. Es cuando se quiere algo, lo podemos lograr. Solamente hay que encontrarnos entre nosotros.
Y a esa fórmula que acabas de decir, yo le pongo comunidad.
Wimo.
Eso. Bueno, si tiene nombre mejor, pero la palabra comunidad es importante porque, a ver, no eres tú contra el mundo, no soy yo, Roger, tú, Santi, contra el mundo. Ahora somos dos.
100%.
Y lo que hemos logrado, y ahorita vamos a platicar un poquito de nuestro trabajo en los últimos años, pues no lo iba a lograr yo solo y no sé si lo hubieras logrado tú solo. Aquí fue un equipo y cuando son dos ahorita, pero luego van a ser 5 y si son 100 y si son 1,000, imagínense 1,000 personas con un propósito o 5,000 personas o 1,000,000 de personas con un mismo propósito. Tenemos un ejemplo clarísimo. ¿Te acuerdas del ejemplo que hemos platicado con Carla y con todo nuestro equipo de una campaña súper viral de un propósito?
Sí.
¿Quieres platicar? Porque esa historia es fascinante.
Mira, yo creo que, y la vamos a platicarla rápido.
Carlita la cuenta mejor que nosotros.
Sin duda. Pero vamos a hacer el esfuerzo. A ver, yo creo que no hay nada más poderoso que lo que decías ahorita. Un grupo de personas sabiendo que quieren lograr una cosa. No hay nada más poderoso. O sea, un grupo de personas son imparables.
Todo pueden hacer
cuando
todo.
Van por algo.
Sí.
¿No? Yo creo que eso fue lo que pasó en la campaña de Kony 2012.
Voy a hacer un paréntesis. Tanto para bien, para mal.
Exacto.
Hablemos de Hitler y de toda la cultura nazi y todo el mal que le hizo a la humanidad. Y por lo mismo, del otro lado, cosas buenísimas que se han logrado por una comunidad que ha querido hacer un cambio positivo en el mundo.
Totalmente.
O sea, es un arma de doble filo, una comunidad, pero es un poder muy grande.
100%. Yo creo que eso fue lo que pasó en la campaña de Kony 2012. Kony 2012, ¿no? Que fue... Había un criminal que se llamaba Kony, ¿ok? De Uganda, en donde esta persona... era un criminal así mundial, pero nadie lo conocía. Nadie sabía quién era ni qué es lo que hacía. Tenía una organización gigantesca en la que mataba niños y
entrenaba a los niños para matar.
Exacto. Una cosa bestosa, enferma.
Sí,
¿no?
Sí.
Pero nadie conocía a este Kony, ¿no? Nadie sabía qué era lo que hacía y cuál era la organización que había atrás, etcétera, etcétera. Entonces, viaja un cuate, va a Uganda, se entera de lo que está sucediendo, ¿no? Y entonces dice, yo voy a cambiar esto, ¿no? Empezó a armar un grupo de personas con el mismo objetivo. Les empezó a contar cuál era la historia de lo que estaba sucediendo ahí. Y entonces se dieron cuenta y al final lo que sucedió es que se dieron cuenta que como nadie sabía quién era Kony, pues nadie iba a poder hacer nada para detener a Kony.
Claro.
Entonces el objetivo fue, vamos a hacer a Kony famoso. Ok, entonces al final la campaña fue mundial, pero lo más bonito de todo fue que gente de todo el planeta, que lo decía el otro día, pero es que incluso tal vez no sabían en dónde estaba Uganda, ¿no? Se juntaron para hacer a Kony famoso y lograr el objetivo o el propósito de esa campaña.
Claro.
Ok, entonces yo creo que ese es el poder de una comunidad.
Bueno, y obviamente llamó la atención de Rihanna y de muchas celebridades, muchos influencers que ayudaron a que esto sea una campaña mundial. Fue una de las más virales que se han hecho en la historia. Y bueno, tiene un final en el que él, bueno, pagó por los crímenes, ¿no?
100%.
Lo capturaron.
Sí, totalmente, totalmente.
Hablemos rapidísimo. Me encantaría... Bueno, yo podría platicar contigo toda la vida, pero me gustaría que a la gente que nos escuche le quede claro qué es Wimo. O sea, la gente ha escuchado comunidad Wimo y hace ya un año, un poco más, sabe de esto. ¿Qué es Wimo?
Mira.
Para nosotros.
Lo quiero hacer súper resumido, ¿ok? Porque no podemos hablar mucho más allá de lo que hay y de lo que viene, ¿no? Que eso está increíble. Pero es nosotros, dada toda esta descripción de comunidad que entendimos que existe allá afuera y el propósito que tenemos, es creamos una comunidad en donde reunimos hoy a un gran número de creadores de contenido de las personas, y esto creo que tú agregues mucho más que yo, pero es reunimos a un grupo de creadores de contenido que sienten esa misión, tienen esos valores y tienen esa intención de hacer algo por los demás, ¿no? Entonces reunimos a estos creadores de contenido y el objetivo de esto es cómo nosotros en comunidad podemos impactar de manera positiva a la sociedad, ¿ok? Y nosotros nos dimos cuenta de tres cosas, qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que se viene. La primera es, lo que queremos hacer es conectar en la comunidad a los creadores de contenido con sus comunidades de manera más personal, que se conozcan. Nos dimos cuenta que la gente quiere conocer, se quieren conocer entre ellos. Entonces es que se conecten entre los creadores de contenido y sus seguidores, sus comunidades, ¿ok? En un mismo lugar. Es el primer punto. El segundo punto es una comunidad de impacto. El otro día platicaba con una fundación y decían, los mexicanos somos muy buenos. Todo el tiempo estamos ávidos por servir.
Totalmente.
No, solamente hace falta que nos inviten y que nos digan, vénganse, vamos a ser parte de esto. ¿Qué hago? ¿Dónde y cómo? No. Entonces, ese es el segundo punto, es ser una comunidad de impacto social y ambiental. Ok. Y el tercer punto, y es lo que platicábamos de la comunidad, es si yo tengo la intención de hacer algo y tú tienes la intención de hacer algo y hay allá otra persona que tiene que hacer la intención de hacer algo y hay muchas personas allá afuera que seguro que están escuchando esto y si no, compártanselos. Pero es que tienen la intención de hacer algo. El objetivo de Wimo es reunirlos a todos ellos.
Conectarlos.
Solo se necesitan conocer entre ellos. ¿Okay? Claro. Entonces, el producto que nosotros vamos a sacar tiene esas tres cosas. Primero, conectar a los creadores de contenido con sus comunidades de manera más personal. Segundo, crear la comunidad de impacto. Tercero, conectar a gente nueva con sus mismos intereses. Yo sí quiero conocer a más gente que está en el mismo tema que yo.
Sí, claro.
No, que está en el mismo...
Que tiene el mismo propósito. Exacto, que fue, ¿no?, por lo que nos conectamos nosotros.
Y además del mismo propósito, el mismo tema, los mismos intereses. Oye, a mí me gustan los deportes. Oye, a mí me gusta lo que sea, no sé.
Vivir sano.
Exacto. A mí me gusta comer bien, ejercicio, tal, ¿no? Entonces, conectar a más gente con los mismos intereses.
Esto es Wimo y bueno, poco a poco la gente va a conocer un poco más. De hecho, el propósito de este podcast es empezar a reunir a esa gente que tiene intereses en común, nuestro propósito de cambiar al mundo. Y me gustaría que la gente que nos está escuchando en este momento y quiera ser parte de esto, que se una con nosotros a través de las redes sociales y que nos mande un mensaje y decir, a ver, yo siento esto y quiero ser parte de Wimo. No sé lo que van a hacer, pero algo me late que sí yo quiero transformar y que tengo el poder de transformar el mundo.
100%. Ahí, repitiendo, es si esta persona, si tú nos estás escuchando allá afuera y quieres ser parte de esto, entra a nuestras redes sociales, mándanos un mensaje directo con tus datos, ¿ok? Tu número, tu teléfono, tu mail, porque estas pocas personas o muchas personas, ojalá, ¿no?, que entren, que manden su mensaje hoy, son importantísimas para nosotros.
Claro.
Importantísimas para nosotros, porque todo esto que estamos construyendo no viene de nuestra imaginación, viene de lo que la gente allá afuera quiere, de lo que nosotros queremos y de lo que todos como comunidad juntos queremos.
Santi, prométeme que vamos a hacer una segunda parte de esto porque hay mucho de qué hablar. Nos llevamos casi una hora, pero creo que esto vamos a hacer una segunda parte.
Venga.
¿Prometido?
Gracias, prometidísimo.
Gracias, Santi. Bueno, por el tiempo. Nosotros seguimos trabajando. Tenemos una junta ahorita. Gracias a toda la gente. Compartan este podcast que para nosotros es muy importante para que conozcan qué es Wimo y cuáles son el proyecto que tenemos con esto. Y bueno, un placer, amigo. Te quiero mucho.
Gracias.
Y te admiro mucho.
Gracias. Felicidades. Y pues compártanlo. Gracias.
Hasta el próximo miércoles. Chau, chau, chau.
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.